Gloria a Dios. Vivimos en una sociedad, mis hermanos, donde el abuso de la libertad se ha convertido en un serio problema. Vivimos en un mundo donde la gente confunde libertad con autonomía. Y eso es un problema demasiado serio. Estamos viendo las consecuencias. Autonomía y libertad no son la misma cosa. Autonomía es la idea de que cada uno es su propia ley. Nomos es ley en griego y auto es yo. Yo soy mi ley. Y la idea de esta autonomía es que cada uno determina lo que hará y no le debe cuentas a nadie por esas decisiones. Esa es la mentalidad del mundo en el que estamos viviendo, particularmente en este país, particularmente en el occidente. Estamos viendo la idea de que cada uno hace lo que le da la gana y no quiere darle cuentas a nadie por lo que hace. Eso termina en anarquía. En la historia lo hemos visto muchas veces. No es la primera vez tampoco que esto sucede y no es un fenómeno nuevo. Si vamos al libro de Jueces en el Antiguo Testamento, encontramos que sufrían del mismo problema. El libro de los Jueces dice dos veces en el libro que no había rey en Israel y que cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Y no había una autoridad sobre ellos que los regulara, que demandara un cierto comportamiento en beneficio de la sociedad. En el Nuevo Testamento también sucedía, en el mundo greco-romano, a pesar de que los romanos eran fuertes en su control autoritario, también sucedía. Judas habla en su pequeña carta de aquellos que convierten el libertinaje en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Personas que en las mismas iglesias que habían tomado el concepto de la gracia de Dios y lo habían convertido en un libertinaje. La idea de que, bueno, como Dios me perdona por todo y como soy salvo por la gracia y porque no es por obra para que nadie se gloríe y no es cuestión de mi comportamiento, pues entonces yo puedo hacer lo que me da la gana. Y de todas maneras Dios me va a perdonar. Eso es libertinaje, eso no es libertad. Eso es autonomía, eso no es libertad. Y Dios condena ese comportamiento y esa actitud. Cuando hablamos de la libertad de los cristianos, surge la pregunta, ¿somos realmente libres? ¿Somos los cristianos libres? Obviamente, para poder responder a eso, tenemos que definir la palabra libertad. ¿Qué quiere decir ser libre? Libertad, la palabra, la verdadera libertad, el concepto verdadero de la libertad, incluye la idea de que uno es libre para escoger. Obviamente, uno es libre para escoger, pero escogemos dentro de los parámetros de lo que es permitido y de lo que es posible. Y sabiendo que somos responsables por nuestras decisiones. Ese es el concepto correcto y el concepto bíblico de la libertad. Es sentido común. Nosotros no somos libres para hacer lo que nos da la gana. Si te da gana de volar, ¿eres libre para volar? No, porque no es una opción. Y si lo tratas, no te va a ir bien. ¿Somos libres para asesinar a alguien? No. No, porque la ley lo prohíbe. Hay cosas que somos libres para hacer, pero hay cosas que no somos libres para hacer. Hay leyes, leyes establecidas por Dios, leyes establecidas por la sociedad, leyes que establecemos en el hogar, en la familia. Y esas leyes regulan, limitan en cierta manera lo que es nuestra libertad. Pero no dejamos de ser libres. Seguimos siendo absolutamente libres. Ahora, ¿qué dice Jesús sobre la libertad? Jesús dijo que la libertad nuestra dependía de un factor muy, muy importante. Jesús dijo que la libertad nuestra dependía de que conociéramos la verdad. Él lo dijo. En Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese concepto de libertad que viene cuando conocemos la verdad define la palabra un poquito más precisamente para nosotros. Si miramos lo que no es libertad, aquel que no conoce la verdad no es libre. Aunque piense que es libre, aunque actúe como es libre, no es libre. ¿Qué relación tiene la verdad con la libertad? ¿Por qué dice Jesús que tenemos que conocer la verdad y esa es la que nos hace libre? Bueno, para entender eso hay que leer un poquitico más adelante. Y también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, Jesús nos dice algo que aclara eso un poco. El primero, en el mismo capítulo 8, te dice que hay una mentira. Hay un padre de mentira, que es un mentiroso, que cuando habla mentira de suyo habla. Entonces Jesús está haciendo un contraste entre la verdad y la mentira a nivel espiritual. A nivel espiritual. Cuando conocemos la verdad, somos libres espiritualmente hablando del engaño y de la mentira del enemigo que nos atrapa, que nos esclaviza, que nos hace esclavos del pecado y de la maldad y nos lleva a la destrucción. Entonces Jesús dice en el capítulo 14 de Juan que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Aclarando que la verdad, más que un concepto, es una persona. Jesucristo es la personificación de la verdad. De nuevo, palabras bien difíciles de captar y de procesar en nuestra mente. Hay misterio ahí, pero entendemos que a nivel espiritual, conocer a Jesús nos hace libre del engaño del enemigo. Si el diablo es el padre de toda mentira, Jesús es la definición y la esencia de la verdad. Por eso es que en Cristo somos libres. Cuando Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, le estaba diciendo a los discípulos, me van a conocer a mí y yo les voy a hacer libre. Es la libertad que viene con conocer a Jesús. No saber de Jesús. Mucha gente saben de Jesús. El asunto no es saber de Jesús. El asunto es conocerlo. Conocerlo íntimamente. La palabra que Jesús usa para conocer es habla de una relación íntima con Él. Cuando conocemos íntimamente a Jesús, cuando tenemos esa relación con Él, es que somos libres. Ahora, el apóstol Pablo tuvo que tratar con varios retos difíciles con relación a este tema de la libertad. Tuvo que tratar con varios temas, varios problemas. Y casi todos los problemas con los que Pablo tenía que tratar, principalmente con dos iglesias, la iglesia de los Corintios y la iglesia de los Gálatas, tenía que ver con, bueno, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿Qué se me permite y qué es lo que no se me permite? Entiende que los judíos, eran expertos en lo que era el tema de libertad legal. Ellos tenían 600 y tantas leyes para definir con toda claridad lo que era permitido y lo que no era permitido. Para que todo el mundo supiera que esto sí lo puedes hacer y esto no lo puedes hacer. Ahora viene Jesús y establece que la salvación nuestra no depende de cumplir esas 600 y tantas leyes, especialmente porque la gran mayoría de ellas no son leyes de Dios, de la Biblia, sino eran leyes humanas que los mismos judíos habían interpretado culturalmente a través de los años y habían creado toda esta gama de leyes. Entonces, Jesús viene hablando de gracia. Pablo viene y predica el Evangelio de la gracia. Pablo llega a los Corintios y les predica el Evangelio de la gracia. Los corintios no son judíos. Ellos no tienen problema. Ellos no conocen esa ley, ni las 600 leyes, ni conocen nada de eso. Entonces, para ellos el Evangelio es atractivo, es algo lindo. Aceptan a Cristo, establece una iglesia fuerte y poderosa, llena del Espíritu Santo ahí en Corintio. Pero entonces, cuando Pablo se va, llegan de Jerusalén los judíos que se habían convertido cristianos, pero seguían siendo judíos, y llegan a los corintios igual que hicieron con los gálatas. Llegan diciéndole a los corintios, pero ustedes esto no lo pueden hacer, y esto no lo pueden hacer, y esto no lo pueden hacer, y aquello no lo pueden hacer, y no pueden comer esto, y no pueden comer aquello, y no se pueden vestir. Con una lista de cosas, de lo que era lícito, lo que era permitido y lo que no era permitido. Entonces se crea una confusión entre los corintios. ¿Qué puedo hacer? Pablo me dice que no hay problema con que coma esto, pero esta gente de Jerusalén me dice que sí es un problema, que no lo puedo comer. ¿Ahora qué hago? ¿Lo como o no lo como? Entonces, para nosotros nos parece algo tonto que lo que comer. Es como si alguien te dice ahora, bueno, no puedes comer arroz con pollo. Punto. Prohibido. Por la ley de Dios no puedes comer. Pero ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver el arroz con pollo con una prohibición de Dios moral? Nada. Para nosotros no tiene tanto sentido. Pero en aquella cultura, en aquellos tiempos, la ley era rígida. La ley ceremonial, la ley religiosa. Y los judíos condenaban a cualquiera que violara cualquiera de las 600 y tantas leyes, se iba para el infierno. Entonces los corintios se asustaron. Ese es el tipo de problema con el que Pablo tenía que tratar. Con los romanos también. Los romanos, cuando Pablo les explica la gracia, surge la pregunta, bueno, entonces si somos salvos por la gracia, podemos pecar por la libre, para que haya más gracia. Y Pablo le dice, de ninguna manera. ¿Pecaremos más para que abunde más la gracia? De ninguna manera. Romanos capítulo 6. Pablo de nuevo tratando de traer ese balance de la libertad. Y en esta noche vamos a considerar una de las exposiciones más claras de Pablo sobre la libertad del creyente. Porque queremos nosotros como creyentes saber cuán libres somos. ¿Qué libertad tenemos? ¿Y qué es lo que no somos libres para hacer? Entonces, Pablo nos da cuatro principios de libertad tremendísimos en 1 Corintios capítulo 10. Y los vamos a mirar en esta noche, estos cuatro principios de lo que es la libertad verdadera en la vida del creyente, del cristiano. Y la idea que quiero que se lleven en esta noche, quiero que se lleven esta idea con ustedes. Para el creyente, para ti y para mí como creyentes, la verdadera libertad se ejerce con sabiduría, con amor al prójimo, con amor a Dios y con temor a las consecuencias. Para el verdadero creyente, para ti y para mí, la libertad nuestra se ejerce, se pone en práctica con sabiduría, con amor a nuestros prójimos, con amor a Dios y con temor a las consecuencias. Y esos son los principios que Pablo establece en el pasaje que vamos a leer. Estamos en 1 Corintios capítulo 10 y vamos a leer del versículo 23 al 33. 23 al 33. Algunas de las cosas de las que hablan no realmente aplican al contexto nuestro hoy, social y culturalmente, pero los principios sí. Y vamos a extraer esos principios. 1 Corintios 10, comenzando en el verso 23. Dice la palabra de Dios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas, si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud, pero cuando hablo de la conciencia, digo no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquellos, por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. El primer principio lo vemos en el primer versículo de este párrafo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y el principio es este: nuestra libertad debe ser regulada por la sabiduría. Nuestra libertad debe ser regulada por la sabiduría, gobernada por nuestra sabiduría. Eso es clave. Y eso es lo que primero que dice Pablo: seamos sabios. Cuando nos preguntamos si soy libre para hacer algo o no hacer algo, seamos sabios. No seamos como los animales o como los necios. ¿Qué quiere decir todo me es lícito en este pasaje? Obviamente no está diciendo que cualquier cosa es permitida. La palabra lícito quiere decir permitido o legal. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? Hay muchas cosas que no son un delito. Hay muchas cosas que no son un pecado de por sí. Hay muchas cosas que no son ni buenas ni malas. En todas estas cosas yo tengo libertad, está diciendo Pablo. Fíjate que Pablo no está diciendo que tenemos libertad para quebrar la ley de Dios. Porque en todas sus cartas él establece la claridad que la ley de Dios no se puede violar. A los mismos corintios se los dice. En el capítulo 6, cuatro capítulos antes, ya les dijo que ni los mentirosos, ni los esto, ni aquello, ni los otros entrarán en el reino de los cielos. Entonces, Pablo está claro. Pablo no está diciendo que somos libres para hacer lo que nos da la gana. Pero Pablo sí está diciendo que tenemos mucha libertad para hacer muchas cosas. Pero no debemos actuar a lo loco. No debemos actuar a lo loco. Mira, ya ellos lo habían retado a él con esta misma frase. En el mismo capítulo 6, en el versículo 12, ellos le sacaron en cara a Pablo que todo les era lícito. Y Pablo les dice: sí, es verdad que todo les es lícito, pero no todas las cosas les convienen y todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Ya en el capítulo 6 ya Pablo les había hablado un poquito de lo que era lícito y ejercer la sabiduría y ejercer dominio propio en muchas circunstancias. En aquel capítulo tenía que ver con la inmoralidad sexual, que entre los corintios era un desastre. Entonces ahí Pablo ya les establece el principio, pero ahora viene y lo aclara para nosotros. Somos libres para hacer muchas cosas, pero no debo hacerlo todo. Soy libre, pero no lo debo hacer todo. Y la sabiduría es la que me ayuda, la sabiduría en acción es la que me ayuda a determinar qué debo de hacer y qué no debo de hacer. ¿Cómo aplico esa sabiduría? Me hago dos preguntas. ¿Me conviene hacer esto que voy a hacer o que estoy considerando? Y la segunda pregunta es: ¿edifica esto que voy a hacer? Esos son los parámetros, porque el necio, y léale el libro Proverbio, lo va a ver de portada a portada. El necio no sabe evaluar cuando algo le conviene o no le conviene. No sabe sacar esa cuenta en su mente. Por eso hay un proverbio que dice que el necio, hay un hoyo en el camino y el necio sigue caminando y se cae en él. O sea, tiene libertad para caminar, sí, pero no le conviene caminar por el hoyo porque se va a matar. Pero no tiene la sabiduría para decir: no, por ahí no debo pasar porque me va a hacer daño. Y Pablo está diciendo: nosotros tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser sabios. Y Santiago dice que si tú no tienes sabiduría, pídesela al Señor, Él te la da. Dios es el que nos da esa sabiduría para saber si algo nos conviene o no nos conviene. Pero claro, para parar y hacer esa pregunta, primero tenemos que detenernos antes de tomar decisiones. Ahí tenemos un grave conflicto y problema para muchos. Mucha gente son tan impulsivas que no se detienen a pensar si conviene o no conviene, sino actúan sin pensar, sin pensar, sin pensar, sin pensar. Y muchas de las cosas que hacen no les convienen. No les convienen. Cuando algo no te conviene es porque algo te hace daño. Te hace daño. Y hay decisiones que nosotros tomamos que nos hacen daño. Y las tomamos sin pensar. Y las tomamos sin detenerlo, como un necio. Sin detenernos a sacar cuenta. A ver, ¿será que esto me conviene o no me conviene? Yo creo que no le tengo que dar ejemplos. O sea, todos sabemos de mil y una cosa que hacemos a veces que termina haciéndonos mucho daño y no nos convenía haberlo hecho. A pesar de que la Biblia no lo prohíbe. A pesar de que la Biblia no lo prohíbe. O a pesar de que sea algo que realmente no es ni malo ni bueno, pero en la circunstancia en la que decidimos hacerlo, no nos convenía hacerlo. Y la otra pregunta es, ¿edifica? Y esa palabra es muy interesante. Porque si algo no edifica, entonces hace una de dos cosas. O destruye lo que ya está edificado, o es una pérdida de tiempo. Hay cosas que no destruyen, no edifican, pero es una pérdida de tiempo. Entonces uno tiene que tener la sabiduría para decir, bueno, si tengo tres opciones. ¿Voy a destruir? ¿Voy a perder el tiempo? ¿O voy a edificar? Y edificar implica levantar, trabajar, hacer crecer, hacer, mire, no solo tu propia vida espiritual, sino la de tu familia, la de tus hermanos, la de la iglesia. Entonces, Pablo te está diciendo que todo es lícito, pero no todo edifica. No todo es de provecho para la edificación personal, ni para la edificación de la iglesia, ni para la edificación de la familia. Hay cosas que son una pérdida de tiempo. Y se lo dice en esta misma carta de los Corintios, porque todo este tema es con los Corintios mayormente. En el capítulo 3 le dice a los Corintios que las obras que ellos hacen van a ser probadas un día por fuego. Y las cosas que fueron hechas para edificación, esas van a permanecer a través del fuego. Y Pablo usa la analogía de que esos son oro, plata y piedras preciosas. Pero dice que hay cosas que nosotros hacemos y que los corintios hacían, que cuando pasa el fuego no queda pero ni el rastro. Esas obras él le llama heno, madera y hojarasca, hojas, madera, cosas que cuando el fuego lo coge se acabó. Y dice en ese pasaje que la persona que ha hecho todo eso, ha perdido todo ese tiempo, no es que no se va a salvar, pero se salva como por fuego, pasando mil y un trabajo y en esta vida, porque pierde tiempo y no edifica. Vamos a asumir que nosotros no vamos a escoger nunca hacer algo para destruir. Esa es la tercera opción. Intencionalmente dañar a otro. Intencionalmente dañar la iglesia. Dañar nuestra vida espiritual. Porque ya eso sería también bastante necio. Ya eso sería bastante necio. Eso sería coger el martillo y virárselo contra uno mismo. O sea, algo que a pesar de que es necio, algunos lo hacen. Pero fíjese que ese es el primer principio, queda bien claro. Nuestra libertad debe ser regulada por la sabiduría. Seamos sabios, preguntémonos cuando vamos a tomar una decisión. Aunque soy libre para hacerlo, ¿me conviene? ¿Edifica? Si la respuesta no es que sí a esas dos preguntas, no debemos hacerlo. No debemos perder tiempo haciéndolo. Porque es tiempo perdido. Y más en los días que estamos viviendo nosotros, que no hay tiempo que perder. Segundo principio, no solo debemos sujetar la libertad a la sabiduría, sino también la libertad debe ser regulada o sujetada al amor. Al amor. ¿Cuál es el mandamiento que nos dio Jesús? Jesús nos dio un mandamiento, nos dijo que teníamos que amar a Dios por encima de todo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En ese mandamiento cumple toda la ley. Entonces, Pablo está diciendo que ese mandamiento debe regular cómo nosotros aplicamos nuestra libertad. Y primero habla del prójimo, el amor al prójimo. Mira lo que dice el versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. O sea, este principio dice que nuestra libertad debe ser regulada por el amor que le tenemos al prójimo, poniendo a los que nos rodean antes que nosotros. Es un amor sacrificial. Mire, la libertad no puede ser egocéntrica. En inglés hay un dicho que dice, it's all about me. No puede ser all about me. La libertad no puede ser todo acerca de mí. Yo soy libre para hacer esto y esto es lo que a mí me gusta y esto es lo que yo quiero y esto es lo que a mí me hace feliz y esto es lo que a mí me motiva y esto es lo que a mí me emociona. Ese para mí tiene la tendencia de hacerle daño a los demás. Porque el egocentrismo no toma en cuenta el prójimo ni el daño que le puede hacer al prójimo. No importa a quién le guste o no le guste, yo lo voy a hacer porque a mí me da la gana de hacerlo. Esa actitud no debe ser la actitud de un creyente. La actitud de un creyente debe de ser que lo que yo voy a hacer y lo que tengo libertad para hacer, lo hago pensando en mi prójimo. ¿Qué será lo mejor para mi prójimo? Nuestro propio bien en contraste con el bien del prójimo. Y usted dice, bueno, mi hermano, pero si yo solo me preocupo por el bien de los demás, ¿qué me pasa a mí? ¿Y qué de lo que yo quiero? ¿Y qué de las cosas que a mí me gustan? Pero es que no hemos entendido. Somos un cuerpo, ¿verdad? Entonces, si aquí en esta noche vemos unas 30 o 40 personas sentadas, si yo me preocupo por los problemas de ustedes y porque lo que yo haga no les haga daño a ustedes, y me preocupa cuando voy a tomar una decisión que el bien tuyo sea parte de mi decisión. Eso soy yo preocupándome por 40 personas. Pero ¿cuántas personas deben de estar preocupándose por mí? 40 personas. Entonces, cuando esto lo hacemos recíproco, yo me preocupo por ti y tú te preocupas por mí. Y todo el mundo sale ganando. Y todo el mundo sale ganando. Yo no te hiero a ti, tú no me hieres a mí. Hay cosas que hay veces que herir a alguien es inevitable. Y hay situaciones donde el bien del prójimo hay que medirlo contra el bien de la multitud. Y por hacerle el bien a una persona no le podemos hacer daño a 50 otras. Entonces es difícil y todas las situaciones no son fáciles. Pero debemos siempre estar motivados por el amor. El énfasis de lo que Pablo está diciendo es que dejemos de pensar tanto en nosotros. Y pensemos más en los demás. Y el problema de la conciencia, él da un ejemplo ahí sobre su conciencia y sobre la conciencia del prójimo. Y es un tema muy interesante. Sobre la conciencia de tuya y mía, nuestra conciencia personal, del 25 al 27, dice, mira, si vas a la carnicería, compra la carne y cómetela, tranquilo. Y no te pongas a hacer muchas preguntas. Todo es del Señor. El Señor es el que hizo la vaca. El Señor hizo la hierba que come la vaca. Y el Señor hizo al matador que mató a la vaca. Y o sea, todo es del Señor. Come vaca y tranquilo, no tengas problema. No te hagas dolor de cabeza. Y si alguno te invita a la casa a comer, algún impío, o sea, una persona que no comparte tu fe, pero te invita a comer y te brinda carne y te brinda vegetal, lo que te brinde, cómetelo. Y no te pongas a hacer preguntas. Por razones de conciencia. Y tú dices, bueno, ¿y qué es esto? ¿Cómo es eso de no hacer preguntas? ¿Cómo es esto de no hacer preguntas? Esto quiere decir esto, mire, nuestra conciencia nos acusa cuando nosotros estamos haciendo algo mal hecho. Pero cuando la conciencia no te acusa, somos libres para comer. Y si la conciencia te acusa, no lo coman. Es nuestra conciencia. Pero Pablo está diciendo, no te pongas a buscar razones a ver si es posible y bueno que tú comas esta carne. A ver, esta carne, ¿quién la cortó? El borracho. Ah, no, yo no sé si debo comer carne porque a Dios no le gustan los borrachos. Ah, bueno, ¿y esta carne fue sacrificada a los ídolos? ¿Esta vaca fue sacrificada a los ídolos? Ah, pues entonces sí, no la debo tocar. Ah, y esta vaca, pues lleva mucho tiempo ya de haber sido, porque habían regulaciones hasta de la cantidad de tiempo que podían comer después de haber matado un animal. Si habían pasado los días, pues ya no era. Entonces, si te pones a hacer preguntas y pretextos, vas a encontrar una ocasión para no comer. Y dice Pablo, somos libres para comer. Y mira, esto era duro para los judíos, porque ellos habían, todo judío se criaba con la idea de que el puerco no se puede comer, el cerdo no se puede comer. Y Jesús le dice a Pedro, ¿cómo vas a llamar inmundo lo que yo he hecho, lo que yo he limpiado? Si quieres comer cerdo, anda, cómelo. ¿Qué tiene que ver? Entonces, para ellos era un shock estas leyes. Y Pablo está diciendo, mira, cómete la carne en la carnicería, sé feliz, no andes averiguando tanto y haz lo que... Ahora, preocúpate por la conciencia de la gente que te rodea. Porque si tú vas a comer esa carne, y ahí del 28 al 30 te explica este caso, dice, si tú te vas a comer la carne y alguien te dice, oye, tú no debes comer eso porque eso fue sacrificado a los ídolos, dice Pablo, no te lo comas. No te lo comas. No por ti, porque eso, la vaca es del Señor. Por la conciencia de tu prójimo. Porque le va a hacer daño a tu prójimo que tú comiste eso. Entonces te vas a tener que abstener de comerte la carnita asada que querías comerte, porque a tu prójimo le va a hacer daño. Entonces, es una ilustración de la actitud que tenemos que tener nosotros cuando somos presentados con una situación donde el actuar en libertad le puede hacer daño a otro. Le puede hacer daño a otro. Entonces, lo que vamos a hacer no es necesariamente malo, pero si ya alguien está preocupado de que tú no lo hagas, entonces no lo hagas. No te vas a morir por no comerte el pedazo de carne. No te vas a morir. No te vas a morir por no hacer A, B, C, D, lo que sea que tú ibas a hacer, que ya a otro le va a hacer daño. Porque fíjate que al final dice Pablo, al final en el último versículo, que él está preocupado por la salvación de la gente. Y si yo comerme un pedazo de carne va a ser el tropiezo para que aquel no se salve. ¿Qué estoy haciendo, Dios mío? Estoy por darme un gusto yo de un pedazo de carne, estoy invalidando lo que Cristo hizo en la cruz en la vida de otra persona. Estoy metiéndome entre el sacrificio de Cristo y la salvación de un alma. Mire, mejor que yo no me meta ahí y deja eso tranquilito. Que no seamos nosotros para otro daño a su conciencia. Somos libres, pero nuestra libertad debe ser regulada por el amor. Los motivos de conciencia son muy, muy importantes en la vida del creyente. Tu conciencia y la conciencia de los que te rodean. Tu conciencia y la conciencia de los que te rodean. Muy importante. Y el tercer principio, no solo tenemos que preocuparnos por el amor al prójimo, sino también por el amor a Dios. Por el amor a Dios. Y ese lo tenemos en el verso 31. Mira qué lindo ese principio. Versículo 31. Y dice, ay, hermano, pero es que lo que tú comes, lo que tú tomas, eso no es importante. ¿Que no? Verso 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Otro principio que regula nuestra libertad. Yo amo a Dios y por lo tanto todo lo que yo hago yo quiero que sea para traerle gloria a Él. En inglés dice, whether you eat or drink or whatsoever you do, do it all to the glory of God. Haga lo que haga, hazlo para la gloria de Dios. El amor a Dios. Mire, esa debe ser la máxima motivación nuestra. Esa debe ser la máxima motivación nuestra. Mire, ¿qué le debe usted a Dios? Le pregunto, ¿qué le debe usted a Dios? ¿Te debe algo Dios a ti? A mí no me debe nada. ¿Y cuánto le debemos nosotros a Dios? Todo. Todo. Si no fuera por Dios, no estuviéramos aquí. Si no fuera por el amor de Dios, no estuviéramos hoy aquí respirando y vivo. Es más, si no fuera por el amor de Dios, todos estaríamos condenados a un infierno por toda la eternidad, a una separación eterna de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios para salvarnos a nosotros de ese fin? Sin Él. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo, que fue crucificado, pagó un precio altísimo. Entonces, con ese sacrificio en la cruz, Cristo compró mi libertad, compró mi futuro, compró todo. Entonces, ¿a quién yo le debo mi vida? A Él. A Él se la debo. Entonces, cuando voy a hacer algo, no debo de tomar en cuenta si a Él le agrada o no le agrada lo que voy a hacer. No debo tomar en cuenta si lo que voy a hacer es para su gloria o no. Porque lo que no es para la gloria de Dios, es para la gloria nuestra. O es para la gloria de otro. Pero debemos de enfocarnos en hacer lo que es para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir para la gloria de Dios? ¿Qué quiere decir para la gloria de Dios? Hacer algo para la gloria de Dios, ¿qué quiere decir? Quiere decir que lo que nosotros hacemos debe provocar en aquellos que nos están mirando, en aquellos que nos están evaluando, debe provocar en ellos adoración a Dios. Wow, eso está fuerte. Piensa en eso un momento. Hacer algo para la gloria de Dios quiere decir que cuando, y te lo voy a demostrar ahora, que cuando tú haces algo, aquellos que te están mirando deben darle gloria a Dios. Wow, gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús lo dijo en el Sermón del Monte. Dijo, así alumbre vuestra luz para que vean los que te rodean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en el cielo. Ahí está. La gente ve que tú eres amable y la gente dice, wow, mira lo que es. ¿Qué cristianos? Los cristianos son amables. Eso le trae gloria a Dios. Dios hace algo en la vida. Y mira, cuando tú eres bondadoso y generoso, la gente le dan gloria a Dios por lo que tú le has dado. La gente, mira, tú y yo somos los embajadores de Dios aquí en la tierra. Tú y yo somos sus manos, tú y yo somos sus pies, tú y yo somos su boca. Nosotros hablamos y representamos a Dios. En esta noche hay alguien con hambre, orándole a Dios que alguien le supla, que de alguna manera pueda darle comida a sus hijos. Y llega un cristiano con una compra de mandados y se lo pone en la mesa, le van a dar gloria a Dios. Porque Dios está contestando su oración a través del amor y las obras de los creyentes. Entonces, tenemos que pensar que la gente nos está mirando. Tenemos que pensar que el mundo nos está mirando. Y tenemos que tener cuidado de que todo lo que, nada que tú y yo hagamos sirva para que digan, wow, y eso que es cristiano. Y mira eso, y es cristiano y mira lo que anda haciendo. Por eso yo no creo en nada. Yo lo he escuchado. Y esa transición, ese amor a Dios, hacer todo para la gloria de Dios, enlaza perfectamente con el último principio. En el versículo 32. No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Quién quedó fuera de esa lista? Nadie. Los judíos y los que no son judíos abarca toda la humanidad. Y por si acaso la iglesia también. No seáis de tropiezo a ninguno de esta gente. Entendiendo, mi amado, entendiendo que el tropiezo del que habla Pablo es cuando uno actúa egocéntricamente. Cuando uno viola estos principios que venimos viendo, cuando tú haces las cosas neciamente sin aplicar la sabiduría de Dios, tú terminas haciendo tropezar a alguien. Cuando nosotros dejamos de enfocarnos en el bien del prójimo y el amor al prójimo, le podemos ser de tropiezo al prójimo. Cuando nosotros dejamos de pensar en traerle gloria a Dios, podemos empezar a traerle deshonra a Dios, ser tropiezos para otro. Entonces, este principio encierra las consecuencias. Pensemos en las consecuencias. Pablo lo dice: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Estamos hablando de no hacer tropezar al impío. No darle ocasión al impío para que no se acerque al Señor. Mire, la van a buscar. El impío siempre va a buscar una excusa. Y puede decir que es culpa tuya que él no viene a la iglesia. Pero que sea mentira. Porque Dios sabe la verdad. Que sea mentira. Que realmente no sea culpa tuya. Sino que eso sea una excusa que el impío pone. No demos ocasión nosotros, real. Cuando nosotros damos mal testimonio, hacemos daño a la obra del evangelio. Cada vez que un pastor cae en inmoralidad o en una falla o algo, es un tropiezo. Se pierden los gentiles, se pierden los judíos, se pierden cristianos, se pierde mucha gente. Porque ven el fracaso del hombre y dicen que Dios también es un fracaso. ¿Que para qué servir a Dios si total, mira? La gente no cambia, mira, siempre haciendo lo mismo. Entonces, eso nosotros no debemos de hacer, lo que provocamos esa reacción en los demás. Para nada, no seamos tropiezo, tengamos mucho cuidado de no serle tropiezo a los demás. Hay veces que es inevitable. Si hacer las cosas bien hechas le tropiezo a alguien, ya eso no es responsabilidad tuya. Ya eso no es responsabilidad tuya. Cuando una persona se para firme y dice, yo no voy a hacer eso porque eso a Dios no le agrada, puede que esa postura sea de tropiezo para otro. Pero bueno, eso no es problema tuyo. Porque tú estás haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Estamos hablando de las cosas que no son así. De las cosas que no son blanco y negro. De las cosas que son lícitas. Las podemos hacer. Pero no conviene. Si es de tropiezo para alguien, no conviene hacerlo. Si le va a hacer daño a tu prójimo, no conviene hacerlo. Entonces concluyo en esta noche con este pensamiento sobre la libertad. Repasando los cuatro principios. Debemos de llevar esto a la casa y meditar en ello. Acuérdese que nosotros hacemos CDs y usted se puede llevar un CD para la casa. Usted puede meditar en esto, escucharlo. Y órele al Señor, pídele al Señor que te muestre cómo esto aplica a tu vida. Pídele al Señor que te muestre las cosas que tú tienes que decidir, que a veces convienen o no convienen, que a veces edifican o no edifican. Pídele a Dios que te haga sensible a las cosas que tú haces que no le hacen bien a tu prójimo, para que lo dejes de hacer. Pídele a Dios que te haga sensible a las cosas que tú haces que a Él no le agradan, que a Él no le traen gloria, para que lo dejes de hacer. En cada uno de nosotros es diferente. Y si algo, en algo tu vida está siendo de tropiezo a alguien, pídele a Dios que te lo muestre, que te revele, que te haga sensible a eso para que dejes de hacerlo. Para que por tu causa no se pierda alguien. La aplicación de estos principios es individual. Porque cada una de nuestras vidas es diferente. Cada uno de nuestros retos son diferentes. Y cada una de las tentaciones que tenemos son diferentes. Y las decisiones que tomamos todos los días son diferentes. Por eso la aplicación, cada uno se pone el zapato como le sirve. Y el zapato le sirve a todo el mundo. Porque empezando por mí, a todos nos sirve. De una forma u otra. Y los principios son estos. Número uno, nuestra libertad debe ser regulada por la sabiduría. Pidámosle a Dios sabiduría y detengámonos antes de tomar decisiones. Pensemos si edifica, pensemos si conviene, no edifica. Segundo principio, nuestra libertad debe ser regulada por el amor al prójimo. piensa en cómo afecta al prójimo y la conciencia del prójimo si tú haces algo que ellos consideran que tú no debes hacer. Tercero, nuestra libertad debe ser regulada por nuestro amor a Dios. Cuando vas a tomar una decisión, párate, detente, pregúntate, ¿trae esto gloria a Dios? ¿Permite esto que la gente vean en mí la gloria de Dios y glorifiquen a mi Padre? Y número cuatro, nuestra libertad tiene consecuencias. Nuestra libertad tiene consecuencias. Podemos actuar como queremos, pero van a haber consecuencias. Buenas, si glorifican al Padre, si son edificados, si es para bien, o malas, si es de tropiezo lo que tú haces y lo que yo hago. Entonces, consideremos en esta noche estos principios y llévese consigo a la casa esto. Para el creyente, la verdadera libertad se ejerce con amor al prójimo, con amor a Dios, con sabiduría y con temor a las consecuencias. Vamos puestos de pie en esta noche.